Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a este Niebla de Guerra. Si hay un guerrero que sin duda nos llama la atención, es el guerrero samurái. Este desde luego no deja de ser algo asombroso, tanto en su idiosincrasia, en su código del honor, así como en las armas que utilizó. También recordaremos esa lealtad a los daimios, a los señores que poblaban el Japón y que controlaban diferentes territorios o señoríos, esos señores feudales de la época, ¿no? Pero lo que es bastante menos conocido es la utilización de armas de fuego por parte del Japón en la Edad Media, y de ahí en adelante hasta nuestros días. Este no fue un camino fácil, tuvieron mucho que ver otras naciones como Portugal o incluso España, y hoy os traigo como curiosidad las armas de fuego empleadas por el Japón feudal. Como os comentaba en la introducción, vamos a hablar de las armas japonesas. ¿Cómo se introducen en el Japón las armas de pólvora? Porque es de las que vamos a hablar, que nadie se venga arriba, ¿eh? Hoy no tocan katanas, ni tantos, ni arcos de kyudo, ni cosas de este estilo. La realidad es que Japón fue uno de los países que, al igual que los del resto del mundo, fue recibiendo la pólvora de una o de otra manera, con una u otra influencia. Comenzamos.
One minute. Fix bayonets!
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Se podría decir que es hacia 1542 cuando una nave portuguesa, por diferentes causas, se tiene que refugiar en el puerto japonés de Tanegashima. Quedaros con este nombre, con Tanegashima, porque va a ser, por decirlo de alguna manera, la cuna de la pólvora en Japón. Allí la tripulación parece ser que portaba una serie de arcabuces, recordamos, estamos en el siglo XVI, y esto debió quedar en la mente de todos los japoneses, especialmente en su gobernador, por estas extrañas armas europeas a las cuales incluso les atribuían poderes mágicos. Recordad que en Japón había diferentes señores feudales llamados daimios, y este consideró que poseer un arma nueva, un arma que pudiera ponerle por encima de sus opositores, valía la pena el esfuerzo. Y se gastó bastante dinero en conseguir cómo se fabricaba la pólvora y cómo se fabricaban estas armas. Además, también deberíamos pensar una cosa, que las armas de pólvora de esa época, aunque ya para entonces era un gran adelanto técnico con respecto de las armas blancas, espadas, lanzas, flechas, pues no dejaba de ser un avance muy importante para la guerra. Y estos daimios estaban continuamente en guerra. Esto de todas maneras chocó como en Europa había ocurrido con diferentes suspicacias y opositores respecto a esto. Os acordaréis que muchos nobles, muchos caballeros se oponían al uso de la ballesta porque lo consideraban desleal. Sobre todo, tan desleal como que los virotes de estas ballestas penetraban las armaduras de estos señores feudales que hasta entonces habían sido prácticamente el equivalente al tanque de su tiempo. Pues bien, algo parecido ocurría con la pólvora. Estas armas de fuego podían lanzar un proyectil con la suficiente fuerza como para penetrar una armadura y causar la herida o la muerte de ese caballero armado. Algo parecido es lo que ocurrió en Japón. Recordaréis que allí los guerreros eran los samuráis, también llevaban una serie de corazas, y lo que ocurría con las armas de pólvora con respecto a los arcos, pues era parecido a lo que ocurría con la ballesta, y lo vais a entender muy rápido. Un arquero necesita muchísimo tiempo, muchísimo entrenamiento para poder llevar a cabo un disparo con precisión. Casi podríamos decir que una práctica continuada. Es un arma que cuesta mucho aprender y, bueno, ¿qué os voy a contar? Es un deporte olímpico. Lo que ocurría con la ballesta y que posteriormente ocurría con las armas de pólvora es que a ese poder lesivo, como mínimo igual y en ocasiones superior, especialmente en lo que a penetración se refiere con respecto a una flecha, salvo pequeños casos, por ejemplo como el arco inglés y alguna otra excepción, es que un hombre con poca formación...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.